de la carta a los Corintios, primera, capítulo 9, versículo 16. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el mismo Evangelio. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ayer por la tarde veíamos la reflexión que hace el Papa en la carta a la Cuaresma, de la Cuaresma, sobre la relación entre la fe y la caridad, que es un mismo acto sobrenatural de amor de Dios que penetra en nuestro interior y que nosotros lo distinguimos en fe y en caridad. Se distingue al llegar a nosotros. En Dios es la misma cosa, evidentemente. En fe, en caridad y en esperanza, que veremos esta tarde si nos da tiempo. Entonces, ¿cuál es más importante? En Dios es lo mismo. Con respecto a nosotros, pues, ver o hacer, ver o amar, las dos cosas son absolutamente importantes porque el amor y el ver aquí están completamente unidos. Entonces, dice el Papa, o sigue diciendo, que la prioridad debe corresponder siempre a la relación con Dios y el verdadero compartir evangélico debe estar arraigado en la fe. O sea, la fe para el Papa, para este Papa, o ex-Papa ya, Benedicto XVI, la fe es el todo. Es la visión de Dios y de las cosas de Dios, y desde ahí, desde ese conocimiento, que es visión, o desde esa visión pueden hacer todo y puede suceder todo. Sin eso, naturalmente, no hay nada. Entonces, dice, a veces de hecho se tiene la tendencia a reducir el término caridad a la solidaridad o a la simple ayuda humanitaria. No podemos rebajar ni la fe ni la caridad, porque la caridad no es una obra, así por las buenas. La caridad es un acto de Dios que desde nuestro corazón fluye hacia los demás y fluye al prójimo, y por lo tanto es una palabra importantísima. Y tenemos que interiorizarla siempre porque un acto de caridad es un acto maravilloso, divino. En el Catecismo nos hablaba de las obras de caridad, 7 corporales y 7 espirituales. A lo mejor alguno de vosotros se las aprendió de memoria y todavía se acuerda de ellas. Yo no me acuerdo de ellas. Me acuerdo de unas cuantas y si pensara mucho, pues a lo mejor me saldrían bastantes. Pero obras de caridad. Sin embargo, no podemos banalizar las obras de caridad como unas obras así cualquieras o unas obras de hacer el bien por el cual nosotros ganáramos unos méritos para el cielo. No, es que no va por ahí. Es que son obras divinas en nosotros. Es la obra de Dios la que actúa en nosotros y hace que se llegue al prójimo, en nombre de Jesucristo y por la fuerza y el poder de Jesucristo. Y dice el Papa, en cambio, es importante recordar que la mayor obra de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el servicio a la palabra. Nosotros muchas veces decimos, bueno, pero es que deberíamos de ir a cuidar a los gitanos, o deberíamos de ir a hacer no sé qué o no sé cuántos. Nuestro, para nosotros, dominicos, el carisma fundacional, que es carisma de caridad por excelencia, es la predicación de la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando mi maestro de novicios, padre Ricardo Rodrigo, de santa y feliz memoria que muchos de vosotros le recordaréis, cuando este hombre nos decía a los novicios, por lo menos en mi curso, que la mayor obra de amor que puede hacer un dominico es predicar. Evidentemente, a mí cuando me decía esto, con 18 años, pues yo no solamente no le entendía bien, sino que me quedaba mirándole y como diciendo, no, no, predicar no puede ser la mayor obra de amor. Para mí el amor en aquel momento era otra cosa. Pero él decía que sí, que para un dominico la mayor obra de amor, de caridad, era la predicación. Pero después, con el paso del tiempo, ahora, yo sí creo que la mayor obra de amor de un dominico es la predicación. Porque ¿en qué consiste el amor? El amor consiste, creo yo, en dar a otro lo mejor que tiene uno, lo más grande que tiene uno dentro. Y si tienes la fe, si tienes a Dios, si tienes a Jesucristo, y evangelizas, se lo das a los demás, ¿qué más le puedes dar? ¿Es que hay algún hombre o alguna mujer que necesite algo más perentoriamente que una evangelización, que el don de la fe? Y ahora ya de mayor, pues me doy cuenta que Ricardo Rodrigo tenía mucha razón, y que la mayor obra de amor de un dominico es la predicación, cuando es una predicación evidentemente salida del corazón, salida del alma, que se expresa con la boca, pero que es más que tú, es más profunda que tú, nace del Espíritu, nace de la acción del Espíritu, nace como una obra divina que está haciendo bien a los otros, está haciendo bien a los demás. Si toda obra de amor es Dios pasando, o Jesucristo pasando por tu corazón, por tu mente, por tu corazón, hacia los demás, la más bonita de todas, la más bella, la más profunda, la más identificable con el mismo Hijo de Dios, palabra de Dios, es la predicación. ¿Por qué? Porque pasa a través de tu mente, o pasa a través de tus facultades, sobre todo a través de la facultad del corazón, pasa a los demás. Y entonces, pues, cuando es una predicación nacida ahí de las entrañas, del espíritu, de esa relación de Jesucristo con su iglesia, de esa relación con Jesucristo, con los demás, es la mayor obra de caridad que se pueda hacer. Porque otras obras de caridad consistirá, pues, en lavar al prójimo, en enterrar al muerto, en querer, en consolar, en acompañar y todo esto, que son obras preciosas, porque son obras bellas, con las cuales Dios se acerca al prójimo también, tomándote a ti como instrumento. Pero si vosotros pensáis bien, os dais cuenta de que no hay otra más íntima, más interior, más profunda, más comunicativa que comunicar la palabra de Dios a los demás. El mundo sin palabra se muere, el mundo sin palabra de Dios no tiene consistencia, no puede vivir. Aquello que decía el profeta, se han quedado sin palabra. Y cuando el pueblo se queda sin palabra, el pueblo se extravía, el pueblo no sabe por dónde ir. La predicación es la que da el tono. Cuando nosotros los carismáticos tenemos alguna asamblea, que se hace muchísimas cosas, se alaba, se bendice, se canta, yo qué sé, las cosas que se hacen. Pero la medida del éxito de una asamblea está en la palabra. Es decir, cuando ha habido palabra, cuando la palabra le ha llegado al pueblo, cuando ha habido predicación auténtica, entonces nacen los frutos. Y los frutos fundamentalmente de la palabra es el gozo, es la alegría interior. El pueblo se siente bien, el pueblo se siente feliz, el pueblo se siente ungido, el pueblo se siente acompañado porque ha sido alimentado. La palabra alimentar entre este tipo de gente se utiliza mucho. Es que me alimenta. Me alimenta eso, me alimenta la palabra, me alimenta lo que el predicador puede decir en un momento determinado. Y si miramos a nuestra orden dominicana, pues díganme ustedes, es precisamente el oficio de predicador. Es la predicación de la palabra de Dios, el carisma fundacional, el objeto total, digamos, de la... Hemos sido fundados, nos dicen las constituciones, para el anuncio, para la predicación de la palabra de Dios. Y una palabra de Dios muy limpia, todo lo limpia que pueda ser. Y para que la palabra de Dios sea muy limpia, el predicador tiene que ser limpiado. ¿Y cómo se limpia a un predicador? Pues quitándole aquello que es suyo. Lo menos posible de sí mismo, lo menos posible de su protagonismo, lo menos posible de lo que él le gustaría decir o le gustaría hacer. Poner ejemplos, sí. De Santo Domingo se dice que abundabat exemplis, abundaba en ejemplos, y que uno pueda su vida, digamos, transmitirla, no su vida, sino lo que el Señor le ha revelado de él, que naturalmente es en su vida, porque nadie tiene un lugar de revelación distinto de su propia historia. Si Dios te revela algo a ti, es en tu historia. Y ten seguro que es a través de acontecimientos, a través de algo que te pase, aunque sea un sueño, pero es algo que te pasa a ti, es en tu historia. Entonces, la palabra pues tiene que ser lo más limpia que pueda ser, sin meter de nuestra parte determinados objetivos o determinados fines, porque entonces como enturbiamos, tergiversamos el fin de la palabra de Dios. Se dice de un pastor metodista, John Wesley, los metodistas es una iglesia, vamos a decirlo así, anglicana, pero que han conservado una predicación de Cristo muy pura, muy limpia, es una iglesia de gran espiritualidad. Y un pastor allá del siglo XVIII, John Wesley, pues predicaba mucho por América, predicaba por África, predicaba por no sé cuántos sitios. Pero después de predicar tanto, el Señor le hizo la prueba. Y la prueba consistió en darse cuenta de que su predicación era inútil, de que su predicación no conseguía nada, y se desanimó. Y se desanimó y se quejó al Señor, el Hijo Señor, pero ¿cómo es posible que me mandes a predicar y de nuevo a predicar cuando ya he venido tres veces aquí y la gente viene a escuchar, pero no se consigue absolutamente nada? Ellos siguen en sus vicios, siguen en sus pecados, siguen en sus rollos, y entonces la palabra es completamente inútil y no sirve para nada. No me mandes predicar más porque me voy, como Jonás. Y entonces ya el Señor, en un tono así un poco fuerte, le respondió: el fruto de la predicación no tiene que ser objeto de tus cálculos. Yo tengo derecho a que anuncies y sigas anunciando a esta gente que yo he muerto por ellos. Que yo he dado mi vida gratuitamente por ellos y quiero que lo sepan. Y quiero que lo sepan año tras año y que lo sepan continuamente. Que esto cambie vidas o no cambie vidas no es un asunto tuyo. Y entonces ya con más humildad John Wesley pues siguió predicando. Pero eso se puede aplicar a mí, se puede aplicar a ti, se puede aplicar a cualquiera de nosotros. Como estás esperando por los frutos de la predicación, vas dado. Porque además ni siquiera el Señor te los enseña. Puede haber signos, evidentemente, como dice Santo Tomás. Puede haber signos de la predicación. Conversiones, alguna cosa de estas. Pero en general parco, todo muy parco. ¿Por qué? Pues porque no se puede infectar la palabra con tus expectativas, no se puede infectar la palabra con aquello que tú deseas, no se pueden realizar las cosas como tú quieres, porque el que lleva la palabra es el Espíritu Santo, el que lleva la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso, yo tengo derecho, dice el Señor, a que se anuncie mi muerte por toda esta gente. Lo demás no es tuyo. Lo demás no te preocupes. El padre canta la mesa. Supongo que habréis oído hablar de él, predicador del Papa, que ahora creo que en uno de estos días, o hoy o ayer, o no sé cuándo, él les va a dar un, por lo menos eso he leído en los periódicos, les va a dar una charla a todos los cardenales electores, a todos los que van a elegir. Vamos, les va a preparar espiritualmente. Pues este padre canta la mesa, que es predicador de la Casa Pontificia, y suele predicar siempre en Adviento y en Cuaresma. Y se extienden mucho todas las charlas. Y entonces hace dos Advientos, el padre Cantalamesa dijo, delante del Papa y de la Casa Pontificia, los cristianos que van a misa todos los domingos saben perfectamente lo que hay que hacer para salvarse, pero no han oído nunca la verdad fundamental de que ya están salvados. Y si no han oído nunca eso, estamos predicando un cristianismo que no es poderoso, que no es fuerte, un cristianismo no salvado, no salvador, no para gente salvada. John Wesley tenía que predicar, yo tengo derecho a que esta gente se entere de que yo he muerto gratuitamente por ellos. Y los cristianos tienen derecho a enterarse de que Jesucristo ha muerto gratuitamente por ellos. ¿Que no cambian? Pues que no cambien. Pero no podemos reducir la predicación a moral. No podemos reducir la predicación a resultados. No podemos reducir la predicación a cambios culturales, a cambios estructurales, a estadísticas. No podemos reducir la predicación a que oigan o no oigan, escuchen o no escuchen. La predicación, la que sale de dentro, la que sale del espíritu, la predicación interior, la dominicana, es una predicación que anuncia. Y el querigma es anunciante. Anuncia. Lo demás le pertenece al Señor. Lo demás le pertenece al Espíritu Santo. Y que nadie tenga miedo de que esto se hunde, de que la barca se hunde. Mientras haya predicación, jamás se hundirá la barca, porque lo mismo que la Eucaristía, el pan, es comerse a Dios, la predicación es que Dios salga pronunciado por tu boca. Es el pronunciamiento de Dios Jesús, de Dios Jesucristo, del anuncio de Jesucristo en medio de nosotros, en medio de los hombres. Ninguna acción, dice el Papa, es más benéfica. Nada mejor le podemos hacer al mundo, nada mejor le podemos hacer, que estamos en el caos, pues estamos en el caos. El caos siempre es un caos teologal, podemos decir. Yo no sé qué tiene el caos, pero parece que le atrae al Espíritu Santo. Ya desde el primer versículo de la Biblia dice que sobrevolaba sobre el caos. Que estamos en un momento de caos, que estamos en un momento de semi-muerte, que estamos en un momento en que nos parece que todo va mal y que se están destruyendo muchas cosas. Bien, el Espíritu de Dios aleteaba el Ruach, aleteaba por encima del caos. Y eso quiere decir que es teologal, quiere decir que el Señor pone sus momentos, tiene sus tiempos, es directamente comunicable con Dios. Y es el momento en que nosotros podemos entender por experiencia y por humildad que Dios es el que hace las cosas. ¿Es que el hecho de que en este momento no haya vocaciones y todo eso significa algún fracaso? ¿Es que significa algún fracaso? ¿Es que vosotros creéis que nosotros somos peores que nuestros padres? ¿Vosotros creéis que nosotros somos peores que la generación anterior y que la generación anterior? ¿Que mirándolo bien humanamente nos han abocado a este desastre? ¿Es que somos mejores? ¿Es que somos peores? Pues ni peores ni mejores. Sencillamente aquí hay pues un designio de Dios. Un designio de Dios que va haciendo la historia y va haciendo la historia, y en este momento toca hundirse sencillamente para renacer, y para renacer de otra forma y con un poder nuevo y con una iglesia renovada y con una dimensión nueva en la predicación. Ninguna acción es más benéfica, dice, y por tanto caritativa. Pues una de las cosas, evidentemente, para que la predicación tenga efecto es el amor. Querer a las personas. Querer a las personas. Porque querer a las personas es un efecto sobrenatural que hay dentro de ti. Yo no sé vosotros la experiencia que tenéis de predicación en vuestra vida, pero yo tengo una experiencia, bueno, que va terminando mejor, pero que ha sido muy mala. Yo en un momento de mi vida, después de muchos años de predicación, yo me di cuenta que lo que más me interesaba en la predicación era quedar bien. Y vosotros diréis, ¡qué bruto! ¡Qué burro! Pues sí, pero además no me daba cuenta. ¿Quién se puede dar cuenta en las entretelas de su alma que lo que más le interesa en una predicación es quedar bien? Bueno, pues yo era ese. Después ya con el paso del tiempo, pues ya me fue entrando como algo del Espíritu Santo dentro, que me fue dando cariño por la gente, amor por la gente. Y ya no solamente quería quedar bien, sino que quería que le llegara a la gente, que le aprovechara, que de alguna forma sintieran a Dios, que de alguna forma pues alegrara sus vidas con la presencia de Jesucristo, con la presencia de Dios. Y bueno, pues en este momento yo creo que ya voy pues por un 75% más o menos. Un 75% creo yo que va por hacer el bien a los demás. Pero me queda todavía un 25% que lo que quiero es quedar bien. Pero en estos mismos ejercicios, un 25% de estos ejercicios que yo predico, lo que yo deseo es quedar bien delante de vosotros. Y diréis, ¿y para qué quieres quedar bien delante de vosotros? Y eso me digo yo. ¿Y para qué quiero yo quedar bien delante de vosotros? Pero no lo puedo evitar. No lo puedo evitar porque tengo el pecado pegado al sebo, por decir lo que sea. Porque soy así, porque somos así, porque los hombres, pues si no quedamos bien de alguna forma, nos morimos. Nos morimos de absurdo y perdemos la autoestima, y perder la autoestima es una enfermedad. Y entonces yo creo que Dios nos tiene que dejar por lo menos un 25% de autocomplacencia en lo que hacemos, porque si no, a no ser que venga el Espíritu Santo y lo sustituya todo, que claro, eso es lo que debería de ser, pero en mí no lo ha hecho, y por lo tanto mi predicación va por ahí. Pero ahora ya me gusta predicar más por los otros, por los demás, porque les llegue, porque el Señor les quiera, porque les haga bien, porque no hay acción más benéfica que esta, dice el Papa, que partir el pan de la palabra de Dios, hacerle partícipe de la nueva del Evangelio a la gente, introducirla en la relación con Dios. La evangelización es la promoción más alta e integral de la persona humana. Estas son palabras del Papa en esta carta. Y cita, y a mí me gusta, como escribe el Papa Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressio, es el anuncio de Cristo el primer y principal factor de desarrollo. Yo no sé qué idea guardáis vosotros de Pablo VI. Para mí personalmente yo creo que las dos encíclicas mejores que se han escrito en el siglo XX han sido Evangelii Nuntiandi y Populorum Progressio, del Papa Pablo VI. Desde luego, Evangelii Nuntiandi es el quicio de la evangelización. Y todavía después de 30 y tantos años de haberse publicado esa encíclica, todavía se está utilizando ahora, porque más que eso es muy difícil decir. Y después, en el orden económico, la Populorum Progressio, pues no lo sé, pero quizás sea la encíclica social que es verdaderamente quicio, quicial. Y el Papa Pablo VI, bueno, todos, porque hemos tenido unos papas maravillosos y geniales durante el siglo XX. El Papa Pablo VI, pues, era predicador y era escritor. Le gustaban las dos cosas. Y llega a decir esto, llega a decir que el principal factor de desarrollo, pero no de desarrollo espiritual, solo, el principal factor de desarrollo en una nación es la evangelización, el anuncio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo completa la humanidad. Porque la gracia no destruye la naturaleza ni la sustituye, pero la corona. Y al hombre se le abre, además del cuerpo y alma, la dimensión del espíritu con la evangelización. Y esa dimensión del espíritu es una dimensión trascendente, una dimensión abierta, una dimensión que lanza al hombre hacia arriba, que lanza al hombre hacia una cosmovisión, vamos a decirlo así, no cerrada. Los existencialistas cerrados, por ejemplo, pues no tienen atracción. No saben más que decir. Se confinan dentro de las fronteras de lo humano. Son aves de corral. No pueden volar. Y estamos hasta las narices de lo humano, solo. Solo de lo humano. ¿Y por qué estamos hasta las narices solo de lo humano? Porque ¿qué nos ha aportado a nosotros solo lo humano? ¿Qué me ha aportado a mí en mi vida solo lo humano? Si yo no hubiera tenido desde el principio, si yo no hubiera sido educado, si yo no hubiera tenido el don del Señor y el don del Espíritu a través de la educación, de la orden, de todo lo que he tenido en mi vida, pues ¿qué me hubiera aportado a mí lo humano? Pues un crecimiento de años y nada más. Yo tengo algunas amigas que al cumplir los años, los 40 años, se les conmueven los cimientos. A una mujer 40 años es algo horroroso. Y ahora ya va por los 50. Una de las que estoy hablando. Pero ha recibido mejor los 50 que los 40. Dice, estoy recibiendo mejor los 50 que los 40. Con Fray Escoba tenéis un testimonio de esa mujer. Un testimonio de una que se llama Marifé, y en los testimonios, y ahí cuenta en 7 u 8 páginas cuenta sus 40, su cumpleaños 40, y es genial escucharla, es genial, porque habla con un lenguaje de mujer precioso, escribe genialmente, y se da cuenta uno cómo se le tambalean los cimientos a un ser humano sin otra perspectiva, sin otra hondura, sin otra trascendencia que lo puramente humano. Porque a los 40 años, según ella, ya se acabó todo. Ahora vive en los 50 y está genial. Y sigue viviendo y contenta y tranquila y todo. Pero tiene mucha dimensión. Tiene mucha dimensión. Y también perteneció a la parroquia de nuestra iglesia de Peñalver. Perteneció a la parroquia de Peñalver, aunque en los 10 años que estuve yo de párroco, nunca pisó por esa iglesia cementosa, como dice ella. Ni iba a misa, ni mucho menos, pero menos en esa iglesia. Menos en esa iglesia. Y al poco tiempo, en un retiro, se encontró conmigo. Y hablando, dice, ay, es que tú me predicas unas cosas nuevas y no sé cuántos, pero tú, ¿de dónde? Yo soy de la parroquia de Peñalver. Oye, niña, si yo acabo de estar de 10 años de párroco allí, es que me parecía todo viejo, me parecía, pues yo era el párroco. Si ahora resulta que te resulto novedad, ¿Qué has hecho tú durante 10 años? ¿No has encontrado la novedad? Nada más que fuera de allí. Pues mira, dentro de esos cementos hay novedad. Dentro de esos cementos. En fin, esta dimensión de la palabra, esta dimensión que va hacia los demás, pues es una dimensión que tenía razón el padre Rodrigo. Figuraos para acordarme yo de aquello. ¿Cómo me acordaría yo? ¿Cómo me he acordado toda mi vida de aquello que dijo Rodrigo a todos los novicios, y éramos 16, que la forma mejor de amar que tiene un dominico es predicar? Y lo he entendido 50 años más tarde, mejor dicho, 60 años más tarde de decirlo el maestro de novicios, lo he entendido yo, que tenía razón. Así que si a mí me ponéis de formador ahora y le digo a Diego, que acaba de entrar, que la mejor forma de amar un dominico es predicando, y lo va a entender dentro de 60 años, ¡jo! ¡Qué frustrante es la educación! ¡Qué frustrante es la predicación! ¡Qué frustrantes son las cosas del Señor! Pero bueno, al final lo he entendido. Y al final, cuando vaya al cielo, pues le daré un abrazo a Rodrigo. Le daré un abrazo a Rodrigo, digo, al final lo entendí. Al final aquello que tú nos dijiste como maestro de novicios, lo entendí. Pues bien, me parece genial lo de este Papa, que yo le quiero mucho a Pablo VI, porque tiene un quiz que no sé. La verdad originaria del amor de Dios por nosotros, vivida y anunciada, abre nuestra existencia a aceptar este amor, haciendo posible el desarrollo integral de la humanidad y de cada hombre. Pero yo, ¿qué sería si no tuviera trascendencia? Pero si yo me miro a mí mismo, me introspecciono como un existencialista y me encuentro un hueco de nada, ¿qué soy yo dentro de mí si no tuviera trascendencia, si no tuviera fe? ¿Qué hago yo con mis 78 años que voy a cumplir? ¿Qué hago yo sin eso, sin la fe, sin la trascendencia? ¿Es que tengo yo algún factor de desarrollo a mis 78 años distinto de la trascendencia de la palabra de Dios y de la predicación? ¿Tengo yo algo capaz de resistir si no fuera eso? Pero no solamente se refiere el Papa a este factor de desarrollo personal, digamos un poco intimista y un poco, pues, no sé, autista. Autistas sin eso. No, es que es el desarrollo de la humanidad. Porque desacralizas el mundo, desacralizas las cosas. No me extraña que los moros, cuando los americanos fueron a la luna, se escandalizaran. ¿Por qué? Porque la tienen sacralizada. Como tienen sacralizada la luna, es un pecado pisar la luna. ¿Pero qué es sacralizada ni qué niño muerto? Pero antes ya había, antes estaba el mundo sacralizado. Y uno de los pioneros de la desacralización del mundo y por lo tanto de la experimentación como elemento de progreso es San Alberto Magno. Lo desacralizó todo. Porque hizo experimentos de inimaginables, de toda clase de cosas. Hizo experimentos el propio San Alberto, y le nombraron obispo, y claro, a los 3 años ya no aguantó más. Él quería ir con sus castores, con sus pájaros, quería ir con sus químicas, quería ir con sus cosas, quería ir a hacer experimentos porque era la vía que él veía del progreso. Y el progreso solamente es posible cuando se desacralizan las cosas. Yo, viajando por Nueva Delhi una vez, y veía aquellas vacas sagradas, y veía aquellas cosas, Y los cuervos y no sé cuántas cosas sacralizadas que hay allí, y salimos de la estación mi hermana y yo y el padre Montero José, que íbamos para el oriente, y el autobús que nos iba a llevar a la ciudad estaba rodeado completamente de niños pordioseros, y el autobús desde luego era para llevarlo en parihuelas. Porque el autobús es que... Y mi hermana decía, mirando por las ventanas, pero es que yo se lo daría todo a estos niños, es que yo se lo daría todo. Digo, pues no, Pero ¿cómo se lo...? Decía ella, todo lo que tengo se lo daría. Pues no. ¿No? ¿Cómo se lo vas a dar todo? Y después paseas por la ciudad y vas por la ciudad y hambre y esto y lo demás allá y las vacas están campantes. Oiga usted, que yo en Tejerina no paso hambre porque me como las vacas. Porque las vacas están desacralizadas, o la leche de las vacas. Las vacas están desacralizadas. La realidad está desacralizada. Es de Dios, le pertenece a Dios, pero no desde el punto de vista de lo sagrado, porque Dios dijo, multiplicaos y tened la tierra y dominadla y comed de ella y los peces del mar. Y todo esto. Eso es un factor de desarrollo, conocer esta palabra, conocer la palabra de Dios, porque así se puede, incluso en lo físico, experimentar en todo y crecer en todo. ¿Dónde puede crecer más todo, la técnica y todas las cosas? Pues donde están desacralizadas las cosas. Si no fuera por la religión, montas en un avión de la Turkish Airlines y lo primero que te hacen es darte una cosita así, antes, cuando daban comida, y un cerdo muy guapo, tachao, bom, bom. Quiere decir, mientras usted esté en Turquía, de este cerdo no probará nada. Pero díganme ustedes, perderse el cerdo en Turquía, perderse el cerdo, perderse el vino, perderse todas esas cosas. Entonces, ¿qué necesitan los turcos? Desacralizar todo eso, por Dios. Escuchar la palabra de Dios de verdad, que no hay nada impuro. Desacralizar todo esto, eso es un factor de desarrollo. Mientras te andes con esas cosas, pues ya está. Entonces, no puede haber. Por eso una evangelización sana y santa, porque distingue a Dios de las cosas, pero sin dejar que las cosas dejen de ser de Dios. Pero no sacralizadas, porque la sacralización de las cosas es hacer de una vaca Dios. Es colocar la vaca en lugar de Dios. Y una vaca es una vaca. Y las cosas son como son. Pero eso nos lo anuncia el Evangelio y nos hace claro la palabra de Dios como factor de desarrollo. No creí yo que iba a terminar mi charla sobre la palabra de Dios hablando de vacas y esto, pero bueno, como ya se pasa mucho el tiempo, pues hermanos, hasta las 4:30 de la tarde.